Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Sábado 6 de junio y es el programa número 6 de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis. Hoy, como todos los sábados, vamos a conversar sobre tres temas que elegimos como principales de la semana que pasó y de la semana que viene. El primer tema del que vamos a hablar es que se desmorona el trabajo en la Argentina y en el mundo y nos preguntamos, ¿y entonces qué pasa con nuestras vidas? En el segundo bloque vamos a hablar de los 5 años de Ni Una Menos, que se cumplieron el 3 de junio, con muchas menos. Y en el tercer bloque del programa nos vamos a preguntar quién se queda con una de las principales empresas del corazón productivo argentino. Estamos acá con Mario Santucho, integrante del colectivo Editorial Crisis. Yo soy Jimé Tordini. Hola Mario, ¿cómo estás?
Jimé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Quería simplemente hacer una acotación.
Dale.
El programa es un resumen semanal, como bien dijiste, de lo más importante sucedido durante la semana o que van a suceder durante estos días en el país, ¿no? Porque, dicho esto, diría también que nos morimos de ganas de hablar de Estados Unidos y no lo hacemos porque respetamos esta especie de consigna del programa, que es abocarnos a las cuestiones del país, de la Argentina, que han pasado. Y en todo caso sí quisiera recomendar un boletín, un newsletter que mandamos todos los domingos, y mañana son 5 noticias que seleccionamos de los diarios más importantes del país todas las semanas, y del mundo digo, y la semana que viene, mañana va a estar solamente dedicado a Estados Unidos.
Y algún día vamos a tener un programa de 2 horas que va a tener una sección internacional.
Resumen crítico en movimiento. Un manuscrito sonoro en vivo. Crisis en el aire. Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
Esta semana sale de la imprenta nuestro número 42 y empieza con un manifiesto en el que decimos esto. La aparición del COVID-19 funcionó como una especie de lente revelador de ciertas invariantes que deberán ser replanteadas de cuajo. En este programa, en las ediciones anteriores, hablamos muchas veces del significado que tuvo, que está teniendo para la sociedad, el ingreso de la enfermedad en los barrios populares, con un crecimiento que sigue verificándose, con una velocidad de la enfermedad veloz en algunas geografías. También hablamos del IFE, que es una, bueno, como muchos saben, una importante asignación que el gobierno otorgó a la situación de emergencia para ayudar a 9 millones de personas, personas cuya situación laboral está asignada por la precariedad y porque dependen del día a día, de los ingresos que se pueden generar cada día con una changa o con actividades informales. Pero esta semana comenzaron a conocerse o aparecer en la superficie algunas discusiones sobre el efecto que va a tener la pandemia en el mundo del trabajo formal. Y nos parece que esa es una dimensión clave para entender el tipo de sociedad a la que estamos llegando, o cuando a la que, de donde vamos a salir de algún lado y vamos a llegar a un lado que todavía no sabemos cuál es, pero donde parece ser que el trabajo formal va a ser un problema. Por ejemplo, esta semana se discutió qué va a pasar con los aguinaldos, ¿no? Uh-huh. Porque los empresarios esperan que el gobierno haga un aporte significativo también para el pago de los aguinaldos. El otro día en la conferencia de prensa el presidente dijo que eso en principio no va a pasar, uh-huh, y entonces esa discusión está abierta.
Y empiezan a aparecer versiones de que se va a pagar en cuotas, lo cual es altamente preocupante.
Otro lugar donde está muy manifiesta esta discusión es en la situación de las aerolíneas, de las empresas que se dedican a la aeronavegación, que están prácticamente paradas, salvo por los vuelos de repatriación, ¿no? En Aerolíneas Argentinas esta discusión apareció muy fuerte en la semana porque la línea aérea de bandera anunció que iba a suspender a una cantidad importante de empleados debido a las pérdidas que tuvo por la parálisis de la industria, ¿no? Y lo que ocurre en el caso de Aerolíneas es que es un caso testigo porque se trata de una medida que involucra a la gestión estatal en el mundo empresario, ¿no? La suspensión de trabajadores es una forma de ahorro empresarial que evita los despidos, pero implica otra cantidad de problemas. En el momento de las suspensiones, lo que está en juego es el salario, porque lo que se discute es si la suspensión implica el cobro entero del salario o un porcentaje del sueldo. Y esta es la discusión que se dio en Aerolíneas durante la semana. Hablamos con el secretario general del gremio de aeronavegantes, Juan Pablo Brain, que nos comentó, bueno, cuál fue la propuesta de la empresa y cuál la respuesta del sindicato.
La empresa Aerolíneas Argentinas nos presentó una propuesta de suspensiones temporarias enmarcadas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, con reducciones segmentadas según los diferentes niveles de ingresos de nuestros representados. Nosotros no hemos aceptado dicha propuesta y hemos planteado nuestra postura de que estamos de acuerdo en firmar, valga la redundancia, un acuerdo utilizando el artículo 223 bis, donde la empresa deje de pagar por los 60 días, por dos meses que duraría el acuerdo, las cargas patronales, pero no creemos que el hilo siempre se tenga que cortar por lo más delgado, que en este caso son los trabajadores. Así que le hicimos saber que nuestra pretensión es que de manera no remunerativa los trabajadores accedan al 100% de su salario de bolsillo. La empresa quedó en rever nuestra postura y quedamos en pactar una nueva reunión.
Bueno, ayer viernes tuvo lugar una reunión clave en este sentido, después del audio que nos envió Juan Pablo Brey, donde nos contaba cuál estaba siendo la discusión en esa reunión, que fue un poco también sorpresiva y se como siempre los ritmos de este tipo de negociaciones son así. Finalmente llegaron a un acuerdo, lo cual es muy interesante, muy saludable. Ese acuerdo efectivamente implica la suspensión de más o menos la mitad de la planta laboral de Aerolíneas, de personas, durante dos meses, junio y julio, pero lo que logró el sindicato es, en convenio con la empresa, es que se le respete el 100% del sueldo de bolsillo a los trabajadores que van a ser suspendidos, ¿no? Los que van a seguir trabajando van a seguir percibiendo la misma, incluso con los agregados, los adicionales y demás. Lo que se ahorra la empresa, como decíamos antes, es, en este caso, aportes patronales, sobre todo a jubilaciones y a ART. Bueno, yo creo que este, como decías vos, es un caso testigo, el de Aerolíneas, la discusión que se dio esta semana. Hay otros lugares en donde otras empresas, incluso el rubro aerocomercial, en donde la situación quizás no se resuelva de esta manera, si se quiere, razonable, como fue la resolución de esta negociación ayer en Aerolíneas Argentina. LAN, por ejemplo, que es otra empresa grande del mercado en Argentina, está pasando con problemas mucho más graves. Las propuestas de la empresa han sido la TAM, ¿no? Uh-huh. La alianza entre LAM y TAM. Las propuestas de la empresa han sido bastante menos razonables. Hicieron una campaña invitando a los empleados a reducirse el sueldo voluntariamente, un 50%. En Argentina eso no fue posible, en otros lugares de América Latina sí. Sin embargo, según cuenta la empresa, en un mail que le envió ayer a muchos trabajadores, varios, algunos, no se sabe cuántos, sí voluntariamente aceptaron.
En Argentina también.
En Argentina, varios de los empleados de LAN supuestamente voluntariamente aceptaron reducirse el sueldo a la mitad, pero el Ministerio de Trabajo no lo convalidó. O sea, con lo cual, LAN está diciendo que está difícil seguir en esos términos. De todas maneras, bueno, hay un montón de otros rubros que están muy complicados, ¿no? El tema de la construcción, como se sabe, esta semana también apareció con fuerza. Pero me parece interesante inscribir esta discusión de algunas empresas o de las empresas en un marco más general, que es en el cual se está dando esta discusión laboral, ¿no? Que implica, como decíamos antes, y eso es lo que queremos enfocar hoy, el empleo formal, el empleo en blanco. En este sentido hay como tres hitos, ¿no?, que son los que un poco enmarcan esta discusión. El primero fue el decreto 329 que promulgó el gobierno el 31 de marzo del 2020. O sea, hace más o menos dos meses. Cuando empezó con fuerza la cuarentena. En ese momento, ese decreto básicamente lo que hace es suspender los despidos, prohibir los despidos, sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días. Así dice textualmente el decreto. Esto después fue prorrogado por 60 días más a mediados de mayo, o sea que va a regir hasta fines de julio, por lo menos. Y se trata de una medida muy importante, porque básicamente lo que hace es prohibir, como decíamos, los despidos sin ninguna excepción. No tiene antecedentes, según estuve conversando con algunos especialistas, no tiene antecedentes un decreto como este. Otras veces ha habido decretos de prohibición de despidos en momentos de crisis, pero siempre con algún tipo de excepción. En este caso no hay posibilidad, lo cual significa que si alguien es despedido en este momento, con solo acceder a la justicia, tiene que ser reincorporado. La segunda medida importante en este marco, digamos, en este proceso, es el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, los famosos ATP, que también fue impuesto por el gobierno como decreto y que también fue sancionado el 1 de abril, o sea, el día siguiente de este otro decreto que prohibía los despidos, y que básicamente consiste en el pago por parte del Estado de alrededor de la mitad del salario a las trabajadoras y trabajadoras en relación de dependencia al sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva. Entonces, es un aporte, es una ayuda a las empresas que están en problema en este momento, pero que va directamente a los trabajadores, ¿no?, para sostener el trabajo, para que no haya despidos.
Ni reducciones del sueldo, ni despidos, ni reducciones del salario, ¿no?
Bueno, ahí donde está el tercer hecho que me parece relevante en este contexto, que es el acuerdo que hicieron la CGT y la UIA el 30 de abril, o sea, un mes después de estas medidas, y que fue avalado por el Gobierno Nacional, en donde lo que se planteaba era poner un piso, esa era la idea, ¿no?, de ese acuerdo, poner un piso a la reducción salarial en el caso de suspensiones, que ya se estaban concretando, porque el decreto que prohibía que prohibía los despidos, también prohibía las suspensiones, pero ahí sí con una excepción. Entonces, ahí fue donde las empresas empezaron a drenar por ahí los ahorros. Claro, los ahorros empresariales en lo que tiene que ver con el trabajo. Esas suspensiones empezaron durante todo abril a efectuarse, y la CGT y la UIA intentaron, con este acuerdo, sobre todo la CGT, ponerle un piso, dijeron ellos, a la baja de salarios a partir de esas suspensiones, ¿no? 75%, dijeron. No se puede bajar el sueldo en menos del 75% en ese momento. El texto del pacto dice textual así: el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario. Le pedimos a Matías Cremonte, porque hay una discusión fuerte sobre este tema, sobre si este acuerdo es positivo o no es positivo, si es un piso que le ponen al salario o es una especie de invitación a la reducción salarial. Y le pedimos a Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, un análisis del significado político de este acuerdo.
Las consecuencias que esta situación de parálisis total de la actividad económica tiene sobre la economía en general son inocultables. Y en ese sentido, algunas medidas del Gobierno Nacional sobre el mercado de trabajo o sobre la necesidad de proteger a las personas que trabajan también se destacaron. Sobre todo, la prohibición de despidos, con efectos muy concretos sobre cualquier despido que se produzca. Pero la situación sobre los salarios en general de los trabajadores se está convirtiendo en algo crítico, no solo por el acuerdo de la CGT y la UIA, que de algún modo avaló a que todos los sindicatos y las empresas puedan acordar una reducción salarial mientras duran las suspensiones, sino también por ese impulso que le da también el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo a una homologación rápida de todos esos acuerdos. De algún modo, más allá de los instrumentos legales, lo que se hizo fue bajar un mensaje desde la dirigencia de la central más importante de Argentina Argentina y desde una central empresaria y del gobierno nacional de que era necesario reducir los salarios de los trabajadores en este contexto para enfrentar la situación de emergencia. Nosotros sostenemos que de ninguna manera eso es necesario, más allá incluso de la discusión sobre su legalidad, porque una reducción nominal de los salarios atenta contra muchísimos derechos sociales y adquiridos de los trabajadores y las trabajadoras, sino que eso incluso atenta contra la perspectiva de una salida de esta crisis. Estamos hablando de una situación económica de una recesión que arrastra ya 2 o 3 años. Los salarios de los trabajadores en Argentina se fijaron en el año 2019, no hubo paritarias en el 2020. Sobre esos salarios ya devaluados en términos reales, se le practica una reducción nominal de un 25%, lo cual de ningún modo va a colaborar con una posible o con una necesaria recomposición de la economía en general a través de el ingreso, el consumo, la producción, el empleo, lo que se planteó como el necesario círculo virtuoso que iba a modificar la situación económica previa a la asunción de este gobierno.
Escuchábamos a Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Ayer el Ministerio de Trabajo difundió la encuesta de indicadores laborales y la información que surge también del Sistema Integral Previsional Argentino. Y en el resumen del informe dice que en marzo, mes que comenzaron las medidas de aislamiento social, se contabilizaron 105.000 trabajadores registrados menos y trabajadoras en relación al mes de febrero. Este número significa una caída del 0,9% en la cantidad total de personas ocupadas en la economía formal. Y según este informe, tal disminución se debe a la contracción del empleo asalariado privado, que se redujo en 48.000 trabajadores y trabajadoras menos, y a la reducción del trabajo monotributista, que cayó mucho más, cayó un 2,8%, lo que significa 45.000 trabajadores y trabajadoras menos.
Bueno, la situación empieza a ser dramática, ya lo veníamos diciendo, en términos económicos y en este caso en términos de la situación de los trabajadores vamos a tener una caída evidente. La pregunta que aparece es, bueno, ¿y cómo se sale de esto? ¿No? Lo que venimos haciendo insistentemente, ¿cómo se sale de esto? ¿Salimos igual o vamos a repensar un poco, por ejemplo, las relaciones laborales en la Argentina y la situación de las empresas? Y si te parece, Jimé, te propongo que para cerrar el bloque, en este sentido, volvamos al manifiesto del número 42 de la revista, que va a salir el lunes. Ya, de hecho, invitamos a todos los y las oyentes a procurársela, que sale de imprenta el lunes la revista, que dice así: difícil recuperar un horizonte como sociedad sin operar cambios estructurales. El costo de ahorrarse ese barajar y dar de nuevo no se mide solo en frustración. El verdadero peligro es que aceptemos la pauperización, la precarización de nuestra ya precaria condición social con resignada civilidad. Que avalemos un nuevo descenso en las aspiraciones populares de tener una vida más digna. Y que por cuidar tanto las formas, el rechazo a este sistema insoportable sea encarnado por un fascismo, por una derecha cada vez más descarada.
Río que va cruzando el amanecer con un gran camalotal, lleva la farsa en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco capucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, la tablana mojada de luna y sudor,
un rayito borracho de sueños y amor quiero yo.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Diciembre de 1987. Revista Crisis número 56. Nilda Pastoriza escribe una crónica sobre el sexto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que había tenido lugar en octubre de ese año, 1987, en Taxco, México. Más de 1.5 millones de mujeres provenientes de 25 países, pobladoras chilenas, amas de casa peruanas, guerrilleras salvadoreñas, activistas por la despenalización del aborto, se reunieron para encarar una nueva etapa del movimiento, la del crecimiento. Para aquel entonces, escribía Lila, Argentina había quedado rezagada en la discusión política y social sobre la opresión de las mujeres. Empezaba así.
En México viven cerca de 40 millones de mujeres, más de la mitad menores de 20 años. Como en casi toda América Latina, como en Argentina, la gran mayoría se dedica prioritariamente a la procreación y las tareas del hogar. Del mismo modo que aquí, su incorporación al mercado de trabajo en las tareas secundarias, de menor rango y peor retribuidas, está marcada por la doble jornada que echa raíces en la división sexual de roles. Las mujeres trabajan más.
Las mujeres trabajan más.
Hay características mexicanas específicas, las que corresponden a su particular estructura social, a su historia. En una sociedad de fuertes rasgos campesinos, el 45% de las familias son rurales, el promedio de hijos es de 6 o más para las mujeres que han completado su ciclo reproductivo y de 3.5 para el conjunto. En un país donde amplísimos sectores de la población están sumidos en la pobreza, la opresión crece con ella y lleva su signo. Como cualquier sociedad, la de México diseñó un modelo de mujer a la medida de sus necesidades. Según él, la mexicana debe ser sufrida, abnegada y pasiva, exigencias coherentes con un pueblo que, al decir de Octavio Paz, sobrevivió armándose de disimulo y mimetismo y ubicó al estoicismo, a la resignación y la reserva entre las máximas virtudes.
Habéis de estar dentro de la casa como el corazón dentro del cuerpo,
rezaba el discurso a las recién nacidas en la sociedad azteca. La mujer en la casa y con la pata rota fue la imposición del colonizador español. El resultado, en lucha contra los mitos que la encasillan, desbrozando una historia tan conflictiva como compleja, las mexicanas han logrado revelar los caminos de una opresión tan vigente aquí como allá, pero en nuestro caso mucho más enmascarada.
Lila Pastoriza es periodista, ex militante de Montoneros y sobreviviente del centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, en donde estuvo detenida entre junio de 1977 y octubre de 1978. Junto a Rodolfo Walsh, fue parte del grupo que fundó la agencia clandestina ANCLA.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
Radio Nacional.
Mañana,
la radio de todo el país.
Tarde,
la radio pública.
Noche,
la radio pública tiene.
La radio pública tiene gente grosa.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 26 minutos.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierra, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Crisis en el aire, revista sonora transmedial, válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
La semana pasada, el 3 de junio, se cumplieron 5 años de la primera manifestación Ni Una Menos, que ocurrió el 3 de junio de 2015. Y fue aquel día en que el feminismo, los feminismos en nuestro país cambiaron de época. Antes de la tanda escuchábamos una sección que hemos dado en llamar Rescate Emotivo, que también la tenemos en la revista, en donde recuperamos una crónica que fue publicada en una revista Crisis de 1987, en la segunda época de la revista Crisis, una crónica escrita por Lila Pastoriza sobre el sexto encuentro feminista latinoamericano del Caribe que había ocurrido en México. Y en esa crónica Lila señalaba que el movimiento feminista en argentino estaba rezagado respecto al movimiento feminista latinoamericano, y decía ella que en nuestro país la opresión de las mujeres estaba enmascarada. Sí. Y bueno, eso se invirtió, ¿no?, en este nuevo ciclo, en donde el movimiento feminista, los movimientos feministas argentinos abrieron una compuerta mundial. Uh-huh. Aquella marcha, la del 3 de junio de 2015, fue una salida masiva a la calle que estuvo dinamitada, digamos, disparada por el crimen de Kiara Páez, una chica de 15 años. A partir de aquel día, los feminismos son un actor político en la Argentina que transformaron la conversación pública, que transformaron también la posición de las mujeres lesbianas, travestis, trans en el espacio público, y que también pensamos, al politizar la violencia, los feminismos empezaron a poner en cuestión la reproducción de la desigualdad en todos los aspectos de la vida en común. Este año fue un 3 de junio particular, como todo lo que nos pasa en estos días, porque no pudimos ir a gritar "se va a caer" en la calle, y las actividades organizadas por el colectivo Ni Una Menos y otro montón de colectivos feministas se vieron sobre todo en las redes sociales.
Sí, lo que lamentablemente 5 años después, ¿no?, del Ni Una Menos, de la explosión, como decías, del movimiento feminista más impactante que hayamos conocido, no cambió, es la cantidad de la violencia, ¿no? La violencia que generó este movimiento. Y quería comentar esto, que esta semana el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que es construido, ese registro es construido por la Corte Suprema, difundió los datos de 2019, justo para el 3 de junio, y dio a conocer que hubo 252 femicidios durante 2019. 247 mujeres cis y 5 mujeres trans o travestis. En 2015, que fue, como decías, el primer año del Ni Una Menos, había habido o hubo 235 femicidios.
O sea, hubo más.
Claro. 4 años después de este movimiento que viene denunciando y politizando la violencia, como comentabas, hubo más femicidios que en aquel momento. Unos 17, o sea, exactamente 17 femicidios más durante todo un año. El 90% de estas mujeres asesinadas en 2019 conocían a quien las mató. Eran su pareja, su expareja o un familiar cercano. En el 66% de los casos fue su pareja o expareja. una de las cuestiones que se pide desde las organizaciones es que, al contrario de lo que venía ocurriendo, cuando aparece una denuncia por violencia en el hogar, sea apartado el varón de la casa y no que las mujeres sean las que deban buscar mejor suerte.
Claro, porque una de las situaciones que viene ocurriendo es que las mujeres, para salir de las situaciones de violencia, tenemos que irnos de la casa en la que habitamos, ¿no? Lo que están pidiendo las organizaciones es que eso sea invertido, y para eso se requiere intervención estatal. Una de las innovaciones de la actual gestión de gobierno, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, fue la decisión de darle a la agenda feminista un estatus ministerial. Vamos a conversar ahora con Estela Díaz, quien, luego de una extensa trayectoria militante en el sindicalismo y en el feminismo, es hoy la primera ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Hola, Estela, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos acá Jimena Tordini y Mario Santucho. Creo que estabas escuchando los datos que compartíamos sobre la persistencia en la cantidad de los femicidios, y te queríamos preguntar, bueno, ahora vos que tenés la tarea difícil de pensar este tema desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, ¿cómo pensás que esa cuestión persistente puede transformarse en nuestro país?
Bueno, mira, los desafíos son muchos, ¿no? Porque ahí lo que vemos es que ustedes daban datos de la Corte, ¿no?, que es el registro oficial que trabaja sobre las causas judiciales de todo el país. Y nosotros estimamos, y creemos que la Corte también lo comparte, esto es un subregistro, porque hay muchas veces que no se los caratula como tal. Yo quiero decir que es un paso muy importante que exista ese registro, y ese registro también fue fruto de las movilizaciones del Ni Una Menos, aquella original que ahora conmemoramos con los 5 años que acaban de pasar. Pero me parece interesante reflexionar que esto no ocurre en todos lados. En Europa, por ejemplo, salvo España, y no sé si algún otro país, no se registran los femicidios. Cuando hay muertes violentas, es homicidio y punto. No se distingue por género y no se distingue el tipo de situación particular por el que se llega a ese homicidio. Me parece que es significativo considerarlo, porque es un paso importante medirlo, nombrarlo, la modificación que hubo en la legislación que hizo que se consideren las cuestiones de género agravantes en los delitos penales, porque eso es parte de una intervención política y algo que reclamó el movimiento cuando decía, bueno, acá hay una violencia basada en las relaciones desiguales de género, de poder, y el ámbito de lo íntimo, de lo familiar y lo doméstico es uno de los lugares de la inseguridad para las mujeres, ¿no? Cuando uno piensa en los debates de la inseguridad pública, estos temas no aparecen. Entonces se han ido dando pasos en la intervención, en los cambios legislativos, y necesitamos mucho camino más de la política pública, y que se trabaje además con mucha fuerza en la prevención, porque si no, hablamos de la punta del iceberg del fenómeno más cruel y más terrible, que es el femicidio, que además es lo irreparable, ¿no?, porque ya está, esa vida no vuelve. Y sabemos, quienes estamos en contacto con familiares de víctimas de femicidio, que es tremendo, ¿no?, que la vida de esos chicos, chicas que quedaron huérfanos o de esa madre o de ese padre, cambió para siempre. Pero esa punta del iceberg muestra una cantidad de otros fenómenos de la violencia con el que se convive. Y entonces ahí es donde hay que intervenir, porque además la otra cuestión que nos dan los datos estadísticos y que desde la política pública tenemos que tomar cuenta es que en más del 60% de los casos no hubo denuncia previa. Entonces el Estado no pudo intervenir porque no llegó a enterarse. Digo, tenemos algunos de los casos de femicidios que se conocieron mucho, como para decir, por ejemplo, el de Claudia Repeto en Mar del Plata. No había ninguna denuncia previa. Uh-huh. Entonces tenemos que pensar por qué no se accede a la justicia, porque no se llega ni al punto de pedir ayuda, de denunciar, de dar el alerta, de poder intervenir. Entonces ahí hay que pensar cómo se interviene en la prevención, en la atención, en la asistencia, en toda la cadena, ¿no? Y no que hablemos nada más que cuando la violencia ya ocurrió. Bueno, y para eso creo que una de las respuestas desde la política ha sido construir ministerios de las mujeres, me parece, claramente. No es nuestra única tarea, no es la violencia, porque justamente para erradicar la violencia tenés que trabajar en muchas otras políticas. Ustedes lo decían, Valeria, ¿no? Recién cuando hacía la intervención respecto a, ¿no?, a todo lo que ha pasado con el movimiento y los reclamos de estos años.
Estela, ¿qué tal? Mario te saluda.
¿Qué tal, Mario?
Perdame de todas maneras que te vuelva a la cuestión de la violencia, porque estos datos la verdad que un poco impactan, y a mí me parece que te quería hacer una pregunta, por ahí es un poco polémica o incómoda, pero que me parece que está bueno que pensemos. Yo, sobre todo por las reminiscencias o por cómo se vincula de alguna forma esta lucha de las mujeres y del feminismo, por el tema de la violencia precisamente, hablabas de el Estado que tiene que intervenir, de la cuestión de la impunidad, con también luchas que hemos tenido desde otros ángulos, pero que se vinculan muchísimo, que son, por ejemplo, la lucha por la memoria, ¿no?, por verdad y justicia, por el tema de la dictadura. Y aparece una pregunta que creo que esto durante estos días también, en cuarentena y cuando con el aislamiento obligatorio y la pandemia, que apareció con mucha fuerza, que es, ¿qué imagen de justicia construimos nosotros, ¿no? Que apareció con fuerza, digo, no solo por la también aumento de la violencia durante estos días, sino contra las mujeres, sino también por el episodio de las cárceles, ¿no? Y de supuesta liberación de presos, entre ellos varios femicidas o algunos femicidas. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo encarar esto? ¿Qué tipo de intervención en estos casos de violencia uno puede imaginar o desear? Porque está claro que la cárcel es una cuestión fundamental, pero ¿se puede ir más allá del punitivismo? Esta es una pregunta que uno aparece, ¿no? ¿Hay un punitivismo bueno y un punitivismo malo? ¿O tenemos que pensar en otra idea de justicia?
Mira, es un tema, digo, me parece que hay como dos aspectos de tu pregunta. Uno, que es el tema del acceso a la justicia, ¿no? Y de qué perspectiva tiene la justicia. Yo diría no solo lo que pasó en torno a la situación de cárceles, sino el escándalo que se provocó por el fallo de Chubut que hablaba de desahogo sexual, ¿no? Que es capaz, como alguien en esta altura del siglo XXI es capaz de escribir eso en un fallo, y no, digamos, que no se pare la mano en un momento de que está escribiendo eso, por más que diga la explicación del fiscal fue que era una expresión arcaica. Bueno, parece que las expresiones arcaicas no le hacen ruido, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un tema que tiene que ver con la perspectiva de género y con una reforma. Yo creo que el Poder Judicial es un poder muy reactivo a las transformaciones, un poco tiene que ver con su propia estructura, con un sesgo que tiene no solo de género, de clase y hasta racial, diría, ¿no? Que se necesita reformular fuertemente, y la perspectiva de género es una perspectiva de derechos humanos y de legislación vigente en la Argentina. Entonces, que se tenga en la aplicación de justicia es una obligación para funcionarias y funcionarios judiciales. Digo, algunos dicen, es buena práctica. No es buena práctica. Es cumplir con la legislación. Y eso me parece que está en mora, en una clara mora. Digamos, nos falta en todo el Estado una perspectiva transversal de género, pero me parece que el atraso mayor lo tiene el Poder Judicial. Y después entiendo que nosotros lo que apostamos de fondo es a los cambios culturales. Entonces ya cuando interviene el sistema penal o el sistema judicial es porque ya fallaste, digamos. Ya se vulneró un derecho, se cometió un delito, entonces ya estás interviniendo cuando fallaste. Por lo tanto, también es necesario que se condene, que se condene como corresponde. Pero nosotras venimos trabajando con el Ministerio de Justicia muy, muy fuerte, mucho diálogo desde que iniciamos la gestión, porque también queremos pensar qué se hace con las personas en situación de encierro y cuando esas personas están detenidas por delitos de género, ¿no? Por violaciones, abusos, por violencia de género, porque se los trata como cualquier otro tipo de delito y la verdad es que tiene particularidades muy específicas. Entonces también necesitamos que en serio la situación de condena no sea que te encierro en un lugar y chau, parece que me quedo tranquilo como sociedad y no trabajo en el cambio de las conductas. Sí. Y yo la verdad que siempre apuesto, por más difícil que sea, a pensar en el cambio de las conductas. Y venimos trabajándolo en ese sentido, ¿no?
Estela, para abrir brevemente otra rama de las demandas del movimiento feminista, que además vos conocés bien por tu trabajo sindical, una de las cuestiones que aparece como también una deuda es el reconocimiento monetario de los trabajos de cuidados, ¿no? Que históricamente siempre estuvieron no valorizados y que ahora con la pandemia vuelve a ponerse con mucha evidencia cuánto del sostén de cuestiones básicas como la alimentación son asumidas por las mujeres lesbianas, travestis, trans. ¿Vos ves que la pandemia puede ser favorable para avanzar en políticas en este sentido?
Mira, yo creo que nos trae esto, ¿no? La verdad que la situación que estamos viviendo es una situación muy muy excepcional, no hay antecedentes, ¿no? Históricos de vivir el mundo cerrado, los países bloqueados, la gente obligada a tener que estar porque la política fundamental de prevención es el aislamiento, porque no hay cura ni vacuna todavía. Entonces, claramente, tan importante que se ha decidido un Estado presente, ¿no?, tomando decisiones que podemos mirar a nuestro alrededor si no se toman las consecuencias que tiene. Pero eso trae algo que tiene que ver con la sobrecarga del cuidado, ¿no? Dos aspectos. Por un lado, el aspecto de todo el debate del teletrabajo, el trabajo remoto y el tema del cuidado que está puesto en primer nivel en debate social. Porque además, como lo que nos amenaza es una enfermedad como la pandemia, se habla de cuidar porque tiene que ver con la salud, pero también con la economía, con cómo hacemos con los ingresos que nos llegan porque no podés salir. Y ahí me parece que es una enorme oportunidad, porque el cuidar es algo femenino, el que en esta sociedad se nos ha dado a las mujeres. Entonces, la palabra cuidar no era una palabra valorada, ni económica ni socialmente. Como siempre, ¿no? En estas relaciones de jerarquía no aparecía como con valor. Y yo creo que hoy está tomando un valor muy fuerte y creo que es una oportunidad en ese sentido, ¿no? Ver lo que significa el cuidar, el valor social que tiene el cuidar, el valor económico y el valor para la vida de las personas y de la sociedad. Así que creo que es una oportunidad para pensar en los servicios de cuidado y para que en el proceso de salida de la cuarentena también, ¿no?, se vaya como pensando cómo hay servicios que no estaban presentes antes, cómo se los reconoce, cómo el Estado interactúa y favorece la organización en torno a la prestación de cuidados. Creo que sí, que bueno, estas oportunidades, como nos trae que ahora hacemos reuniones con lugares de lejanía porque recuperamos la virtualidad. Mirá, para nosotros acá en la provincia es muy importante porque son 135 municipios, tenemos distancias muy grandes. Bueno, sin embargo,
¿dónde estás ahora, Estela?
Yo en La Plata, yo soy platense.
Bueno, gracias por esta conversación. Que tengas un buen día. Acabamos de conversar con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
Llegamos al tercer bloque donde proponemos un tema que se abre. Y nos detuvimos ayer, estos días, preparando el programa en una historia que nos pareció un poco fascinante, ¿no? De esas que si estuviéramos en Estados Unidos merecería una serie documental de algunos capítulos, que es la historia de la empresa Vicentín. Vicentín es una de las principales empresas del país que se dedica a la agroindustria orientada a la exportación. Es una empresa que fabrica aceite, harina, todos los productos vertebrales de la industria alimentaria que en la Argentina se encuentran con un altísimo nivel de concentración, tanto en su producción como en su comercialización. Vicentín también gestiona el puerto de San Lorenzo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Es una empresa santafesina. El 4 de diciembre de 2019, Vicentín entró en quiebra por una deuda de 1.350 millones de dólares y uno de sus principales acreedores es el Banco Nación. Además, tiene otros 2.000 acreedores. En estos días comienza a dirimirse el futuro de esa empresa. ¿Qué pasa con su destino, digamos? Ayer, en Santa Fe, en la ciudad de Reconquista, hubo una primera decisión del juzgado de primera instancia en donde tramita la quiebra de la empresa, en donde se fijó un cronograma del concurso de acreedores y ahí empieza la disputa sobre quién se queda con la empresa.
O sea que empieza la discusión en serio. Y hay tres posturas, si me estuvimos averiguando, y tres posturas. La primera es la de la empresa misma, Vicentín, que va a intentar venderle su participación en lo que es la joya de este conglomerado, que es la empresa Renova, la principal empresa de crushing, se llama.
¿Qué es el crushing?
El procesamiento de la soja, digamos, para hacer aceites o otras cuestiones, y orientado a la exportación. Es la principal planta del mundo, Renova, inaugurada en 2014 por Cristina, y que es una sociedad entre Glencore, que es una de las grandes transnacionales del rubro, con sede en Suiza, y Vicentín. Bueno, lo que va a intentar Vicentín es venderle su participación en esta empresa. Después voy a contar, ya le vendió una parte, para seguir controlando, entonces hacerse de un líquido, digamos, para poder pagar algunas deudas o hacer una oferta, por lo menos, y seguir con el negocio. Esa es una de las propuestas, y poder seguir manejándola un poco de manera turbia, como viene siendo hasta ahora. La segunda posibilidad que aparece es la de un grupo que se presenta como nacional. O sea, acá hay una cuestión fuerte, que es la de impedir que una vez más una empresa de capitales nacionales en este sector tan importante sea extranjerizada. Entonces se presenta un grupo nuevo que,
con algunos personajes,
sí,
que volvieron.
La cara visible que apareció esta semana en los diarios proponiendo la oferta o dándole visibilidad a la oferta que van a hacer, es Alaria Ledesma, es una sociedad de bolsa que está reuniendo fondos de inversión, ellos mismos dicen, para hundir capital en el país. No sé si para hundir capital o para hundir el capital. Y la propuesta es impulsada técnicamente por PXQ, la consultora de Manuel Álvarez Agis, exfuncionario del gobierno de Cristina, y cuenta con el aporte en la vaquita también de Jorge Luis Manzano, un ex funcionario muy conocido durante la época del menemismo, devenido empresario importante mendocino. Y también, y esto es lo que de alguna manera denuncian quienes no están muy de acuerdo o quienes tratan de frenar un poco esta propuesta, esta salida, es que aparece una empresa ligada a Cargill como uno de los fondos que va a ser importante en esta propuesta, y también el CEO, un ex CEO de Cargill, está propuesto como el gerente en el caso de que esta propuesta finalmente se quede con la empresa. Y hay una tercera posibilidad, una tercera propuesta, que está impulsada por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, entre otros personajes. Claudio Lozano fue uno de los que denunció fuertemente por ser director del Banco Nación. Él estudió, precisamente porque el Banco Nación es el principal acreedor, como decías antes, de Vicentín, y vino denunciando el fraude, y él propone que haya una empresa pública no estatal como salida a esta situación. Hablamos con Carlos del Frade, que es diputado provincial de Santa Fe y es uno de los que impulsa, junto con Lozano, esta salida de una empresa pública de carácter nacional para la empresa. A ver qué dice.
Glencore es socia de Vicentín en Renova, la mayor empresa de crushing en el mundo, que está en el puerto de Timbúes, en el sur de la provincia de Santa Fe, con una capacidad moliente extraordinaria. Y es una multinacional suiza que ahora tiene aproximadamente el 66% de esa planta exportadora. Aparece como una de las principales jugadoras para quedarse con todos los puertos que tiene Vicentín sobre el río Paraná, a la altura de Ricardone, Timbúes y la histórica ciudad de San Lorenzo. Y en forma paralela, los empresarios vinculados a la posibilidad de quedarse con Vicentín son dos grupos multinacionales muy fuertes, un ex CEO de Dreyfus, pero por sobre todas las cosas la gran jugadora multinacional que ha diseñado el mapa de la exportación en Argentina, que es Cargill. Por eso es fundamental tratar de poner a un actor nacional que sea una empresa pública con participación de los trabajadores, de los productores de la cooperativa, que es lo que nosotros estamos proponiendo desde distintos lugares de la política y del campo intelectual político de la Argentina.
Bueno, lo que hay que explicar para que se entienda cuál es la discusión de que está por debajo de esta salida, de cómo se va, qué va a pasar con la empresa, es que Vicentín entró en convocatoria de acreedores, ¿no? Porque no pudo pagar sus deudas, y esta declaración de default, digamos, si se quiere, fue el 4 de diciembre del 2019. O sea, pocos días antes del cambio de gobierno. Dos días antes del 4 de diciembre, el 2 de diciembre, es lo que dije que iba a plantear ahora, vendió parte, el 16% de su participación en Renova, en esta empresa que es la joya del grupo, a Glencore, que es su socia en esto. El 16% ese pertenecía a Vicentín Paraguay, una de las sociedades, y acá empiezan a aparecer, digamos, a solaparse las identidades, las personerías, digamos, que es el mecanismo que utilizan, las estrategias que utilizan las empresas precisamente para hacer una cosa que yo creo que es el núcleo de la cuestión, y es lo que se está discutiendo acá, que es la fuga de capitales, ¿no? Porque acá hay una trama de corrupción también, uno podría decir, que es lo que aparece como primera, digamos, nivel de visibilidad, que tiene que ver con la cantidad de fondos que le dio el Banco Nación. Así se hizo conocida esta historia, ¿no? El Banco Nación le prestó 360 millones de dólares durante el periodo de Macri, dentro de la cartera del Banco Nación, es una enormidad, es muchísimo, a Vicentín. Y Vicentín ya había dejado de pagar. O sea, a partir del 2018, la calificación crediticia de Vicentín fue negativa.
Y aún así, el Banco Central le siguió dando dinero.
Exactamente. Y en agosto del 2019, dejó de pagar compromisos con el Banco Nación. En agosto del 2019 dejó pagar. En diciembre del 2019 le volvieron a renovar el crédito.
Justo para el...
Para el cambio de gobierno. Como pierden las elecciones y ve que esta situación, que era insostenible, no iba a poder seguir, llama a la convocatoria de acreedores y acá se abre este proceso. Hay otra cantidad de cuestiones que están siendo investigadas en este momento, por eso es tan importante el proceso que se abre ahora, porque tiene que ver también con otro tipo de fuga, otras estrategias de fuga. Lo que hacían ellos, tenían una empresa, mira qué singularidad, tenían una empresa que se llama Vicentín Paraguay con 6 empleados. Exportaba una cantidad de soja impresionante que en realidad la producía acá en Argentina. O sea, en Paraguay no tiene plantas, pero la declaraban como exportada.
La exportaban
en Paraguay,
desde Paraguay, supuestamente.
Entraban las barcazas vacías al puerto de San Lorenzo, cargaban, y era como si lo hubieran producido en Paraguay para evitar impuestos. Bueno, una clara, eso es ya directamente un delito. A tal punto que el presidente de la sociedad Vicentín Paraguay, que tenía 6 empleados, era el presidente de la Cámara de Exportadores de Agrícolas de Paraguay. O sea, lo mismo pasó en Uruguay. La empresa Vicentín tiene tiene también una firma ahí de capital claramente financiera. Bueno, lo que se está planteando es cómo se hace para salir. Y es un caso testigo, me parece como muy importante, precisamente por lo que hablábamos en el bloque primero, ¿no? ¿Cómo se hace para salir de una situación en la cual el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores y de la población va a ser evidente? Y precisamente no solo causado por la crisis. La pandemia, como decíamos, es una especie de revelador, ¿no?, de una cantidad de cuestiones más estructurales que son las que producen esta situación.
De hecho, en el ámbito de la producción de la agroindustria, todas las otras empresas que están en el mismo nivel que Vicentín son extranjeras, ¿no?
Sí, todas casi.
Y con sedes, por lo menos, polémicas al mismo tiempo.
Sí, la mayoría, salvo Molinos y alguna más, son todas extranjeras. Está la China Costco, es una de las más importantes de los últimos años. Está radicada en Ginebra, es china, pero está radicada en Ginebra. ADM, una multinacional que tiene su sede en Delaware, otro paraíso fiscal. Bunge, la vieja Bunge, que tiene ahora su sede en Bermudas. Cargill, que adivina dónde tiene su sede.
En un lugar donde se está prendiendo fuego todo.
En Minneapolis, nada más, menos que Minneapolis, y también Dreyfus, como decía, se decía antes del fraude, en Vicentín. Bueno, la pregunta es, lo que están proponiendo Lozano, del fraude, una cantidad de gente, es que las deudas que tiene la empresa con el Estado se puedan convertir de alguna manera en acciones y que el Estado, a partir de esta participación, pueda incluso tener una capacidad mayor de intervención y de regulación de este sector estratégico de la economía.
Lo que está claro es que Vicentín hizo fraude y que en el medio de la crisis más grande del siglo tenemos y podemos entonces decidir qué hacemos con una empresa clave para la economía y para el trabajo argentino. Nos preguntamos entonces si seguimos como venimos, es decir, con un estilo de negocios que tiende a la extranjerización y a la fuga de la riqueza que produce el país, o si probamos otras soluciones que implican poner en primer lugar al bien común.
Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
Les contamos que el lunes sale nuestro número 42. Lo podés comprar por internet, te la llevamos a tu casa. En este número no vamos a estar en los kioscos, por lo que todas y todos sabemos. O también pueden encontrarlo en nuestras redes sociales, @crisisrevista en Twitter, crisis-bajo en Instagram, y también si ponen Revista Crisis en Facebook, estamos por ahí como vía para llegar a nuestro número 42.
Cup. They sliver while they pass, they slip away across the universe. Pools of salt, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Escuchamos tres temas musicales en este programa hoy. Al principio a Mercedes Sosa haciendo El Cosechero, una canción de Ramón Ayala. Luego a Liliana Felipe haciendo un temazo, Nos Tienen Miedo. Y ahora nos vamos con Fiona Apple haciendo Across the Universe. Nos encontramos el sábado que viene a las 8 de la mañana en Radio Nacional. En un rato pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de podcast. Hicimos este programa el colectivo editorial Crisis Revista y Valeria Presa en la producción, Gastón Montels, Alejandro De Masi, Marcelo Cruz en la operación.